Mute Desdemona. Afternoon, you sing my symphonia. In the night, you listen to my saxofonia.
Hola, estáis en Saxofonia con Anaís y
estamos. In the day I am your testimonia. Afternoon you sing my symphonia. In the night you listen to my saxofonia.
Ah, esta voz os ha faltado, espero, ¿no? Porque hace como muchos años que no la escucháis. No me escucho en el botón. Ah, ya está. Perdón, por estos fallos de vuelta a la casa contrabanda. Pues Anaís en el micro, como cada sábado de no festivo y no vacaciones. Contrabanda FM 91.4, que podéis llamar siempre al 933-177-366, saxofonia@yahoo.es, y también por Skype al identificante saxofonia. Tenéis también Twitter, Facebook. Tenéis como mil maneras de contactar siempre a la misma persona, Anaís, para saxofonia. Y pues os espero aquí. Ahora ya estoy conectada al Skype. ¿Qué tal las vacaciones? Pues a mí, bueno, la verdad he extrañado mucho el programa. Extrañaba poder tener un encuentro ficticio, imaginario con ustedes todos que no conozco, ni todas. He tenido algunos breves encuentros por mail, muy chulos, la verdad, con, por ejemplo, Jordi, que me envió un simpaticísimo guión de 45 páginas eróticos que leeré con Marion Adel y algunos más que voy buscando ahora, actores, y a ver, Jordi, si te animas a venir. Pero es larguísimo, entonces lo haremos en varias veces. Pensaba hacer como un serial sexar, algo de 20 minutos cada programa. Si lo haríamos de un tirón, sería 2 horas, me dijo. O sea, más o menos él calculó, Jordi, casi 2 horas. Me parece un poco pesado hacerlo una hora una semana, otra hora la otra semana. Entonces creo que lo vamos a hacer así, por trozos. Y bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿Qué tal? Pues yo me fui a Francia y a Italia. A Italia me quedé 3 semanas, lo que nunca había hecho, y aprendí el idioma. Leyendo Lunita cada mañana me puse a leer más italiano y entonces me compré unos libros, uno de los cuales me interesa para este programa, que trata de la Taranta. Fuimos con amigos al Salento, que es esta región de la Puglia donde hacen cada año la fiesta de la Tarantela. Una música que realmente es más que encantadora. O sea, os paso unos trozos que para que tengáis una idea, que es realmente es lindísimo. Primero porque la gente toda conoce los ritmos y la manera de bailar. Tocan el tamborín, vienen y tocan mientras que haya el mismo concierto, pues ellos mismos tocan y es una pasada. Os paso un poco.
Ah, Nacional.
Es una película sobre la taranta de Gianfranco Mingozzi, el primo documento filmado sobre el tarantismo que compré porque es el primer ejemplo de, dicen, de documentario antropológico de 1962. Es la edición, y pues en un DVD juntado al libro, donde se explica el cómo y el qué de la taranta, de qué es. Lo voy a leer en italiano, porque la verdad me ha encantado practicar el italiano y aprenderlo, mi piace moltissimo el italiano. Entonces, para continuar, creerme un poco más entre mis raíces italianas, os voy a leer el muy corto texto de Ernesto De Martino, que es el especialista de la taranta, que escribió este artículo en 50 y en 60, en mayo 60, después de haber ido unos meses, en 59, a estudiar el caso en el Salento de la taranta y de cómo se practicaba la tarantela, este baile único que existe en el Salento, Calabria y Sicilia. La taranta. Durante la stagione del recolto, y claro, si no entendéis o cualquier cosa, voy a hacer un resumen al final, y por favor, italianos que me escuchan, no hace falta corregirme, ya sé que es pésimo, pero a mí me gusta y apunto, y bueno, es siempre divertido escuchar acentos, ¿no? Durante la stagione del raccolto, da maggio a settembre, si practica ancora nei paesi del Salento la cura del morso della taranta mediante la musica e la danza. La taranta è un animale mitico e il morso è simbolico. È vano cercare di identificare la specie zoologica del ragno responsabile del morso o pretendere di identificare la malattia corrispondente, poiché che tutto ha luogo sul piano dei simboli e delle immagini. Il morso di cui si parla nel tarantismo esprime conflitti psichici cifrati emergenti dall'inconscio. Configura l'oscuro rimordere di contenuti critici non risolti. Con la musica e con la danza i tarantati si liberano del loro cattivo passato, o almeno cercano di impedire che i loro drammi individuali si chiudano nell'isolamento neurotico e diventino socialmente inaccettabili. Nell'epoca in cui si conclude il ciclo dell'anno agricolo e si fa il bilancio produttivo dell'annata, gli individui liquidano le loro attività psichiche più pesanti facendo defluire nel simbolo del ragno avvelenatore e nella cura risanatrice le repressioni, i traumi, le frustrazioni accumulate rischiosamente nell'oscurità dell'inconscio. La danza eseguita durante la cura è la tarantela, cioè la danza della piccola taranta. Il tarantato, colui che è stato morso, diventa danzando il ragno che lo ha morso e al tempo stesso lo calpesta e lo sciascia col piede che danza. Questa valenza di identificazione combattente costituisce il carattere fondamentale del tarantismo come cura. Chi danza si fa ragno, lo imita, striscia
strisce al suolo o cammina carponi, s'arrampica, fila la tela, salta ma e al tempo stesso è impegnato agonisticamente contro il ragno che lo possiede. Una volta questo agonismo si manifestava mediante la danza della spada, danzata secondo il ritmo della tarantella. Come ogni rito, il tarantismo ha il suo scenario rituale. Oggi nel Salento abituale è la dimora del tarantato. Per lo più la sua camera da letto, ma per influenza dalla politica culturale della Chiesa alla cura domiciliare, con la musica e con la danza si contrappone la cappella di San Paolo in Galatina e il pozzo d'acqua miracolosa presso la cappella. In pratica la cura tradizionale è la guarigione per intercessione del santo si mescolano senza fondersi e i tarantati che hanno eseguito la cura a domicilio con la musica e con la danza si recano poi negli ultimi giorni di giugno a bere l'acqua miracolosa o a ringraziare il santo per la grazia ottenuta durante la cura domiciliare. Questo è, nella sua sostanza, il tarantismo come ancora oggi è osservabile nel Salento e come di fatto è apparso durante l'esplorazione condotta in collaborazione con altri dal 20 di giugno al 10 luglio del 1959. Pubblicato in L'Espresso, mese numero 1, maggio 60. Su un estratto veo che hai unos pasajes quitados. Entonces, para resumir, si no habéis entendido, pero con mi acento tanto francés como castellano del italiano, creo que se entendía más o menos. Pues durante la estación de la recuelta, entre mayo y septiembre se practicaba esta cura del morso de la taranta, que la morsura de la taranta es algo simbólico que no tiene que ver con una nada de real. O sea, no existe esta morsura que te pone loca o loco. Y yo pensaba que era solo para mujeres, pero de lo que veo, de lo que observó de Martino en 59, pues había hombres también que hacía este baile, pero la verdad es que tanto el documental de 62 como otros que se veía en estas fiestas donde fui, pues bueno, se ven solo las mujeres, pero en fin, es interesante ver que no define esto por el sexo, mientras que de lo que se sabe un poco de la tarantela desde fuera, bueno, desde Francia, por ejemplo, se habla más de la cura de las melancólicas. Y justamente, ¿por qué son melancólicas? Porque esto no lo define aquí en este pasaje que os leí de Martino, pero por razones de, como se ven en el documental, de pérdida de un amor y tal, os leeré otro trocito corto que define una parte de la película. Pero lo que dice de Martino entonces es que es una morsura imaginaria, pero que tiene mucho que ver con la realidad del cansancio del cuerpo después de la recolta, ¿no? Las recoltas, perdón. Entonces la idea es curarse, liberarse, pero socialmente de un mal que ha llegado a ser psíquico porque lo aguantas, lo guardas para ti, porque durante las recoltas tienes que trabajar, avanzar, pero te lo guardas para ti. Entonces se hace un buchón, se exprima, se comprima entre ti y tienes que sacarlo afuera. Entonces, ¿cómo se saca? Pues bailando. Eso para mí es genial. Es mi manera de ver la liberación psíquica, tan psíquica como física, porque es una orgía. El baile es la trance. Para mí el baile no existe si no hay la vía última, que será el trance, que será en realidad una orgía, una manera de ya dejarte, abandonar tu cuerpo a la fusión con el ambiente que te entorne. Entonces, bueno, para mí el baile es la característica humana más profunda, con, claro, el pensamiento, la sonrisa, el orgasmo, bueno, pero es eso. El baile es un orgasmo social, es un orgasmo que puedes compartir sin que sea... bueno, a veces sí que la gente te mira raro si te pones en trance y ellos no están previsto, pero, por ejemplo, en este Salento donde fui este verano, es un festival que dura entre el 10 y el 22 de agosto cada año, que da la vuelta por toda la Puglia, pero esta región de Salento, donde, por ejemplo, yo fui a Soleto, a Galatina, donde que menciona De Martino, a Otranto, y tampoco tiene que ser dentro del festival, porque cualquier ciudad tiene cada noche un concertito de pizzica buenísima, que es esta música de la tarantela que se baila dificilísimo, porque el paso no para de tener contratiempos, o sea, que no es tan obvio, y que es algo que te lleva, pero... Que es un flujo continuo. Si son buenos los cantantes, que no era cierto para los que eran programados dentro de este note de la taranta, que es este festival bastante mediatizado, bueno, para Italia, y que programaba gente bastante vulgar, que mezclaba ya rock, que mezclaba un huevón que decía, ¡ah! ¡Aprieta las manos! A ver, vamos a todos a ¿cómo se dice? Aplauso. Es tonterías, porque en realidad, si te estás maneando el tamborín, ya no necesitas que uses tus putas manos para hacer como un concierto de rock donde todo el mundo hace el mismo gesto como idiotas. Mutón, siempre me pasan palabras, pues entonces la verdad, los conciertos mismos no era la cosa. Lo que era la cosa y que tenéis absolutamente que ir a ver un día, si es que tenéis la mente bastante abierta a costumbres muy ajenas a vuestras, que la verdad a mí me parecían muy cercanas, o sea, no sé si no llevo alguna sangre salentina por ahí, pero todo el mundo después de los conciertos que se quedan en esta enorme, bueno, las plazas centrales de cada ciudad, cada pueblo más bien, son pueblos, y bailan, cantan y tocan el tamborín toda la noche, y son jóvenes desde 4 años hasta los ancianos de toda la vida, que han bailado toda la vida su tarantela, de 70 años, con una dignidad y una precisión, porque... Es un baile que tenéis que ver por YouTube o vete a buscarlo, pero es muy difícil. Y entonces, a ver un poco... Os paso de vez en cuando un poco de... Sí, de estos trozos del documental donde se ven las mujeres a... Es que estas mujeres en los 60, los 50, bueno, cuando se bailaban de verdad para curar, mientras que hoy se baila para festejar y estar juntos, pues se soltaban estas mujeres de melancólicas, depresivas, y durante días no paraban hasta morirse, o sea, caerse al suelo y ya no puedo más. Entonces hasta el final se ven que son... que en el documental en blanco y negro, buenísimo, se ven que son al nivel de asomarse al suelo. Entonces, bueno, eso, de la noche es el momento, la noche después del Festival de la Taranta, la noche de la Taranta, tienes a toda la gente de todos los pueblos alrededores que se reúnen, y uno te empiezas a bailar, a cantar una chica, yo vi una chica de 15 años empezar a hacer este canto que parecía milenario, o sea, no parecía tener ni fecha, ni de caducidad, ni de nacimiento, o sea, un canto que parecía venir directamente del pecho, y 15 años, una voz de madre, o sea, de mujer madura, y se pone a cantar con un seguro de sí misma increíble. dos, tres, cuatro tamborines se ponen a acompañarle y paf, una pareja o improvisada, una mujer aquí, un hombre allá, o dos mujeres, dos hombres, se ponen y bailan este baile que se ha, bueno, supongo creado después del mito de la tarantela, del mito de este morsura de Taranta, donde eran mujeres sueltas, solas, que bailaban de manera sacudada, no de manera tan organizada como lo que vi yo. Pues aparte había esta tarantela que se creyó y se inventó un baile extraordinario, donde es como un poco este baile de Chile, que algún chileno me acordará aquí, espero por el 933177366, que bailé en Santiago de Chile, pero es un baile importado de España. De la época de la colonia española, y que es como casi gallinas, pero donde la mujer tiene un mocado, un foulard en la mano, y lo lleva, y el hombre intenta coger el mocador. El mocador este es blanco en Chile, aquí es rojo para la tarantela. Y se trata de un baile de seducción, ¿no? De ir a buscar a la mujer, tratar de abrazarla y ella no se deja y todo esto. Es lindísimo, muy difícil, porque más difícil que el tango, me ha parecido. Porque no es que tengas un ritmo que sea, bueno, bastante lo mismo, parece bastante regular, pero tienes estos contrapuntos que no sabes cuándo van a llegar y cuándo tampoco vas a cambiar, porque según que la voz se pone más alta o más baja, tú tienes que cambiar de posición, hacer otro gesto y bueno, es que no para durante 15 minutos. Entonces, esta trance era para curar problemas psíquicos y debidos al amor. Entonces, por eso lo cuento aquí en Sexofonía, porque tiene mucho que ver con esta arrechera que os contaba en esta canción buenísima colombiana, ¿no? La arrechera colombiana, la idea que la mujer tiene, o puede ser un hombre, pero en esta canción se trataba de una mujer. ¿Cómo hacer para que la mujer que tiene algo, mala leche y que está de mal humor, pues como, ¿qué le pasa? Pues tiene la rechera, le falta sexo, le falta un exultorio sexual y físico. Entonces, que folle, pues cógela. La tarantata, la vedova bianca, una explicación muy corta de este, que está dentro de este documental. Testo con i titoli. Antiche e represse delusioni d'amore in alcune donne del mezzogiorno d'Italia esplodono in crisi ossessive determinate, secondo le credenze popolari, dal morso di un ragno, la taranta. Soltanto il simbolismo della musica e dei colori riesce a coordinare queste crisi in una danza che libera la tarantata del maleficio. Mi chiamo Nunziatina, es porque hay una voz off sulle immagini di stradine bianche di un paese del Salento. Mi chiamo Nunziatina la Tarantata. Vi scrivo per sapere se il marito mio torna. Ora sta lontano in Australia e come lui quasi tutti gli uomini del paese se ne sono andati a faticare fuori da casa loro. Qui in Puglia non teniamo molto lavoro, c'è soltanto sole e tarantole. La tarantola mi ha pizzicata in campagna, mi ha guardata fisso per un poco, poi mi ha incantata. Come si suda a faticare per i campi sola, senza l'uomo mio vicino, sono 3 anni che mi ha lasciata, sono 3 anni che non lo vedo, e così la tarantola, sto ragno schifoso, ma vista sola, è zombata e mi appunto, da quel momento mi sento avvelenata. Eso supongo que era la canción de la tarantata, a ver si la encuentro, será a los tres cuartos de la peli, porque la pizzica que os contaba, entonces se aparenta.
Questo è il grande giorno delle tarantate.
Ah,
per una volta all'anno esse scrollano il peso dei tormenti del loro numero anonimo nella società e della privazione di diritti elementari, e possono recitare la loro disperazione davanti a una folla di spettatori.
Mejor dicho, no? In italiano puro. Entonces esto era esta mujer que con este texto que os leí antes, bueno, no, es esta mujer, y lo que leí era, claro, la transcripción de la película, y para que se entiende mejor, porque a pesar que ella era italiana, yo creo que nadie entendió, porque yo no, por lo menos yo no entendí nada. Y eso es interesante porque también se trata de un dialecto italiano que se cuenta dentro de esos cantos de Pizzica, que hasta los italianos no conocían, porque yo estuve con italianos ahí, además no de tan lejos, de Venosa, o sea, de la región de Basilicata, pero no entendía. O sea que el dialecto salentino es de ahí y punto. O sea, no es como de Nápoles, nadie se lo entiende, pero... Justamente, es interesante ver entonces este texto que contaba esta mujer, lo que decía esta mujer que os leí como texto, es que su marido se ha ido a Australia, y es interesantísimo ver cómo hubo una emigración enorme en los 40-50 hacia Australia, tal como se ve también en la película de Rossellini, Stromboli, con Ingrid Bergman, que se enamora más o menos estaba en un campo de concentración por ser no se sabe si judía o por lo menos extranjera, al finalizando del fascismo, y entonces pues a través de la reja se ve con un italiano, el italiano claro se muere por Ingrid Bergman, que le va a pasar, entonces pues se casan juntos y así ella se libera del campo, y el problema es que él viene de Stromboli, que es esta isla enfrente de Napoli, Nápoles, y entonces cuando vuelven a su isla, bueno, para él es volver, para ella es descubrir un mundo atroz donde no hay gente de su edad, o sea, los 20, 30 años no existen, porque todos los hombres han ido a Australia, y esto así aprendí que Australia era el spot, el lugar donde se hubo una filiera de inmigración importante en aquella época, 30, 40, 50. Porque no había ningún curro, claro, una isla de rocas donde no hay nada que crece. Entonces sí, se vuelve loca, y Ingrid Bergman, es muy lindo esta película en blanco y negro también. Sobre este documental podéis ver algunos extractos en YouTube, porque me acuerdo que Manuel Delgado en su curso lo había mostrado, justo este que os acabo de mostrar, por casualidad lo encontré, es que seguramente es el más... digamos el que más cuenta, ¿no? Entonces, pero es muy bueno todo el documental, que son diferentes mujeres que cuentan su historia, y la Pizzica se trata de contar esta historia con ellas, ¿no? Con este canto de loco. Que tiene mucho que ver, para mí, con trance africana, o sea, con cantos, bailes, y al final desperdicio de energía por durante horas y horas, y al final ya no, ni siquiera has sudado tu cuerpo, has como liquefiado tu cuerpo, y sigues, vas siguiendo horas, días. Esto es lo que se ha perdido en Europa, y que pues con mucha suerte, si vais en el Salento, podéis un poco tener en vago recuerdo de nuestra, de dónde venimos. Bueno. bueno, esto era La Tarantela. Os contaré más. Me ha fascinado todo este tema. Lo voy a leer más también, porque esto de lo que cuento es muy superficial, y está claro que acudir a los cursos en la UB de Manuel Delgado te contará mucho más que todo lo que te digo ahora, pero es un poco una introducción en el mundo de la noche y en sexofonía. A propósito de sexofonía, creo que voy a cambiar el horario para la medianoche, porque la verdad es que es un poco que me corta dentro de mi cena y dentro del flujo de la noche antes del después medianoche, que es otro rollo en sábado, claro, que hay vida después de la una. Todos los días de la semana en general, pero digamos que cuando uno trabaja ya se pone a hacer más de sábado de noche. Y entonces creo que lo voy a postergar, si nadie tiene nada en contra, o sea, llamarme ahora al 933177366, si os parece una vergüenza cambiarle el horario, o inscribirme por sexofonia@yahoo.es. Pero yo creo que es buena idea, opción, porque o estás de noche fuera a ver amigos y cenando, y bueno, te vuelves temprano porque no es tu cosa el Saturday Night Fever, o sí que es tu cosa el Saturday Night Fever, entonces a la medianoche justamente estás preparándote para el after de después la 4. Entonces, decirme, y si no, pues igual lo hago así. Me olvido decir que tengo un super blog gracias a los mega compañeros de Contrabanda FM de la técnica, que nos han hecho para cada uno un super genial blog que funciona de puta madre. El mío es tan sencillo como http://sexofonia.contrabanda.org. Nada más sencillo. Entonces podéis hacer comentarios, escribir tu vida, dar un relato poético, erótico, errático también. Y bueno, cualquier cosa, me llamáis entre la medianoche y la una, desde la próxima vez o desde, ya veremos cuándo empiezo, pero bueno, todo esto lo digo por Twitter, Facebook y el blog, o sea que seguir un poco por ahí. Contrabanda 91.4. ¿Qué os pongo ahora como lecturita? Pues nadie me pregunta nada de mis vacaciones, me voy a parar aquí, pero de vez en cuando os contaré durante el año. Bueno, hubo unos encuentros eróticos simpáticos en París y en Venecia, y a ver. He comprado muchos libros, eso es lo bueno de París, que hay unas librerías que te cagas. También en Italia vi que, o sea, primero los diarios son una maravilla, entre L'Unità, Liberazione, ahora me acaban de decir el manifesto, no lo encontré ahí, pero, o sea, hay una prensa de izquierda de súper buena calidad que no existe ni en Francia ni en España de lo que conozca, y tampoco de lo que se vea, o sea, que vas a un kiosco cualquiera y lo encuentras. Entras ahí en Italia. En París, pues a lo mejor te encuentras el Charlie Hebdo, el cine Hebdo, en las grandes comunidades, digamos, pero vas a un pueblo, como yo fui, en los pueblos de Italia, y no encuentras, ¿sabes?, más que Le Monde, Libération y estas mierdas, que son mal escritas, que son una mierda. Entonces, bueno, Italia sí que se puede leer y aprender cuando compras un periódico. Pero bueno, en Francia me encontré con Le Monde de Religion sobre le sexe y la religión, y la verdad es que me ha interesado, aunque sea muy superficial, porque son artículos de una página y media con gran foto en color y papel glacé, entonces claro, no va por mucho. Pero siguiendo un poco con este gusto que tengo para los idiomas, vuelvo al mío, el francés, y os voy a leer La Revolución Freudienne, porque será un resumen de todo un poco las cosas que os voy contando y también leyendo de los textos en directo verdaderos. Freud es uno de los que tengo que leer este año, un poco más, porque el año pasado me parece que, aparte de Michel Foucault,
Me pasé de Jung y me pasé de Freud y fui directo a los posteriores, que bueno, hay que pasar también por los... o sea, el origen, ¿no?, de la psicoanálisis, la ciencia que más ha explicado la vida y sus problemas psíquicos a través de la sexualidad. La revolución freudienne, un artículo de Elizabeth Rudinesco, historiadora y psicoanalista, que es profesor en la Universidad de París 7 Diderot y a l'École Pratique des Hautes Études, que siempre escuché por France Culture, es una de las mujeres feministas importantes en Francia. Au XIXe siècle, le traitement clinique de la sexualité s'inscrit de la tradition bourgeoise et chrétienne. Freud luttera contre cette morale et ses carcans liés aux interdits religieux, un bouleversement aujourd'hui remis en cause. O sea, va a tratar de Freud y su revolución en contra de la moral cristiana y sus carcans, que es sus jaulas y prohibiciones religiosas. Pero esta revolución está hoy día puesta en causa, o sea, remise en cause, quiere decir, se le cuestiona. Si lo entiendo bien, y lo explicaré aún más después de leer este artículo, trata de este revisionismo que hay hoy en día en contra de la psicoanálisis. Tout au long du XIXe siècle, avec l'apparition de la psychiatrie d'abord, puis de la psychologie clinique, le pouvoir anciennement dévolu aux prêtres est progressivement transféré aux médecins. Ah, en realidad, perdón, es una entrevista de no se sabe quién, porque no firman estos cojudos, es increíble. Estamos en Le Monde, perdón, pero... propos recueillis par Jennifer Schwartz. Okay. Jennifer Schwartz entrevista a Elizabeth Rudinesco. Respuesta de Elizabeth Rudinesco. Le médecin va en effet prendre en charge la sexualité et le traitement des déviants. On s'occupe de plus en plus de la sexualité, non pas du point de vue du jugement divin, mais de la reproduction, de la biologie et du désir. Ainsi sortons d'un monde dominé par la puissance patriarcale et où les mariages étaient arrangés. Au lieu de traiter la question morale au sens de la foi chrétienne, la bourgeoisie s'intéresse au sexe biologique et elle réinjecte la question sexuelle au cœur de cette nouvelle conception scientifique du sexe, construite sur la base du savoir médical. Dans la deuxième moitié du siècle, on s'intéresse particulièrement au développement de la sexualité infantile, à la femme hystérique et à l'homosexuel. Autrement dit, on s'occupe de l'anomalie. L'enfant doit être normalisé. On invente des appareils pour l'empêcher de se masturber. C'est la morale médicale qui est évidemment dans une continuité avec la morale bourgeoise, à la fois chrétienne et biologique. Entonces, para resumir, es el ante-Freud, el principio del siglo XIX. El médico se trata de la sexualidad, pero en el trato de las deviaciones. Entonces, de la mujer histérica, de la sexualidad infantil y del homosexual. Y trata de recuperarlos para normalizarlos. Lo que se ocupa es la anomalía y entonces hay que erradicar las anomalías, tal como la de masturbarse y se inventa... aparatos para impedir la masturbación, supongo, de noche, ¿no? ¡Qué locura! A la época donde donde la burguesía ha tomado el control, el poder, y se trata ahora de más bien tratar la reproducción, el nivel biológico de la sexualidad y el deseo. Entonces, saliendo de un mundo dominado por el potencia patriarcal, donde los matrimonios eran todos arreglados, pues ya no se trata de la cuestión moral en el sentido de la fe cristiana, pero se trata del sexo biológico y reinyecta esta cuestión sexual dentro de la concepción científica del sexo, ¿okay? Sabéis bien que el siglo XIX es el siglo de las ciencias, de la sistematizaciones de sistematización de cada ciencia en una especialización muy fuerte.
que había empezado en el siglo XVIII con la enciclopedia, que era ya de, se trataba ya de separar cada saber, saber de la, por ejemplo, la biología, la geología, la geometría, la aritmética, pues ahí se empieza ya, en 1750, como se publica la enciclopedia, pues se empieza ya a separar los saberes. Entonces, en el siglo XIX va a ser el academismo de todos estos saberes. Y ¿qué hace Freud? Et que fait Freud? La théorie freudienne est, du point de vue de la sexualité, une révolution. Freud change le regard sur la sexualité. Aussi sera-t-il accusé par toutes les religions, particulièrement le catholicisme, d'être un profanateur de la famille, un dynamiteur de la société, un démon darwinien et un obsédé sexuel. Pourquoi? Parce qu'il considère que la société bourgeoise bride le désir sexuel. Au lieu de pointer du doigt la normalité, il va montrer que tous les conflits à l'origine de l'être humain sont au départ sexuels et liés au désir. Si les femmes de cette époque sont hystériques, c'est parce qu'elles sont des frustrations, non parce qu'elles sont anormales. Freud est un matérialiste qui considère la sexualité comme un phénomène à la fois psychique et biologique. Il n'est pas un théoricien de la liberté sexuelle à tout prix, mais un émancipateur qui lutte contre la morale de son époque, trop patriarcale, avec ses carcans liés aux interdits religieux. Jusqu'en 1897, date à laquelle il élabore sa première théorie sexuelle, il voit beaucoup de femmes qui disent avoir subi des abus. La névrose adulte, pense-t-il d'abord, vient de traumatismes sexuels réels. Et puis, il s'aperçoit que si certaines femmes ont véritablement connu un abus, d'autres l'ont sincèrement imaginé. Il invente ainsi la notion du fantasme. Il démontre donc que nous avons tous des problèmes sexuels dans la tête, et pas seulement dans le corps. C'est bien plus subversif. Cela sera aussi très déstabilisant pour la civilisation de découvrir ce que les enfants désirent vraiment, quand ils élaborent des théories très crues sur les rapports sexuels et la naissance. Il fera ainsi scandale en 1905 en affirmant qu'il est parfaitement normal pour un enfant de se masturber et que tous les enfants ont une sexualité pulsionnelle. Cela devient anormal lorsque ça tourne à la manie fétichiste. Es lo que decía mi amigo Rafael, que vino aquí, el psicólogo que vino hace un par de meses, no sé si os acordáis, y que explicaba cómo el fetiche es algo que es una exageración de un deseo normal. Por ejemplo, el deseo para tocar tus pies, para besar el pie de tu amante, o para mordillar tu oreja. Entonces, ¿qué hace Freud? La teoría freudiana, dice Rudinesco, es una revolución del punto de vista de la sexualidad porque cambia la visión sobre la sexualidad. Y ha sido acusado por todas las religiones, en particular el catolicismo, de ser un profanador de la familia, un dinamitador de la sociedad, un demonio darwiniano y un obsesivo de sexo. Porque considera que la sociedad burguesa reprima el deseo sexual y en vez de mostrar la anormalidad va a mostrar todos los conflictos que son al origen del ser humano y que son todos de origen sexuales y vinculados al deseo. Por ejemplo, dice que si las mujeres de esta época son histéricas no es porque son anormales, pero más bien que tienen frustraciones. Y como es materialista, considera la sexualidad tanto como un fenómeno psíquico como biológico. No es un teórico de la libertad sexual a todo costo, y eso se nota cuando habla de la homosexualidad. No sé si sabéis que bueno, ese es el problema. Para homosexuales es imposible leer a Freud sin reírse, porque y para todos, porque te digo, homosexuales tonto, o sea, de momento que piensas un poco, no hay nada más anormal de ser heterosexual que homosexual, eso está claro. Entonces, cuando un tipo te viene a decir que es una deviación de ser homosexual, pues ya basta. Es la limita, es el límite más grande de Freud, es una pena, pero por eso gracias a Dios, gracias a la vida, pues tienes a todos los seguidores de Freud que no han sido tan huevones y han integrado el conocimiento sobre la homosexualidad, el hecho que hubo mucho más estudio después y pues que por fin se pensó de otra manera y sin prejuicios, ¿no? Volviendo a lo que dice Rulinesco, que esto era mi propia deviación del texto, entonces no es un teórico de la libertad sexual, pero un emancipador que lucha contra la moral de su época, que era demasiado patriarcal y llena de prohibiciones religiosas. Entonces, él dice, por ejemplo, y hace revolución y escándalo en 1905, cuando dice que es normal que un niño se masturbe y que toda su sexualidad del niño es pulsional. Entonces, que el único problema es cuando se vuelve a hacer manía fetichista. L'Église catholique condamne jusqu'en 1945 l'œuvre de Freud au même titre que celle de Marx. Pourquoi ? La Iglesia Católica ha condenado hasta 1945 la obra de Freud al mismo título que de la misma manera que la de Marx. ¿Por qué? Car le communisme et la psychanalyse sont les deux ferments pour l'Église de la liquidation de la morale chrétienne, deux théories matérialistes élaborées par des juifs hostiles à la religion. De même, toutes les dictatures vont bannir le freudisme comme la théorie de la liberté humaine. Par la suite, l'Église catholique romaine changera de doctrine en introduisant l'expertise psychiatrique pour le discernement des vocations. L'Église n'a alors plus envie d'accueillir des pervers sexuels et des homosexuels refoulés dans ses rangs. On se fie dès lors aux théories psychiatriques dominées à l'époque par celle de Freud. À la faveur de cette introduction, les jésuites et les dominicains se passionneront pour l'exploration de soi. Et à l'intérieur de l'expérience psychiatrique pour les novices, ils introduiront les cures psychanalytiques. El comunismo y la psicoanálisis son ambos creadores para la iglesia de la época, más bien derivantes, destructores de la moral cristiana. Son dos teorías materialistas elaboradas por judíos, según la iglesia, hostiles a la religión. De la misma manera, todas las dictaduras van a banir el freudismo como teoría de libertad humana. Y luego, después de 45, la Iglesia Católica Romana va a cambiar de doctrina y introduce la el peritaje psiquiátrico para el discernimiento de las vocaciones. La Iglesia entonces no tiene más ganas de acoger a perversos sexuales y homosexuales refoulés, quiere decir, no sé cómo se dice en castellano, que no dices que eres homosexual, ¿no? Que ni te lo dices a ti mismo. Pero yo creo que siguen teniendo gays ahí en la Iglesia, pero bueno. Entonces se fiaba entonces a las teorías psiquiátricas dominadas en la época por Freud, por la teoría de Freud, las teorías de Freud, y a favor de esa introducción del freudismo, pues los jesuitas, los dominicanos, se apasionan por la exploración del sí mismo, del yo. Entonces, al interior de esta experiencia psiquiátrica, para los novatas, introducen las curas psicoanalíticas. Qué bueno, no sabía que hubo curas en los jesuitas. Los jesuitas son los mejores, más inteligentes del mundo. De la élite que conocí en París a veces, por casualidad de encuentros, pues, tipo el que tenía los que más eran, buenísimo en el business o ya han logrado tener a 22 años un puesto de puta madre en una enorme empresa. Este tipo de gente, la mayoría eran de escuelas jesuitas, solo de hombres, y muchos son homosexuales. Seguro que tiene que ver el hecho de estar solo con hombres. Y pues tenían una manera de ver la sexualidad, porque muchos de estos, bueno, algunos fueron amantes míos y pude testar un poco cómo era. Y es una sexualidad muy, muy interesante. No voy a decir que todos los jesuitas follan de la misma manera, pero es divertido que varios de los que con quien follé en París, pues eran esta manera muy abierta a todo. O sea, todo era una experiencia interesante. Por ejemplo, cagar, es un tipo así de 23 años que había hecho esta escuela, y me aprendió, yo tenía 19, me aprendió sobre el placer del cagar, ¿no? Que es fuertísimo, que seguro se conoce en Cataluña, donde el cagador es un personaje importante, pero es verdad, es cierto que si te concentras en este momento tienes un placer enorme, el momento que sale la caca y que puff, te liberas el esfínter, y a este momento es como es el mismo momento, es el mismo placer que este placer anal donde te introducen algo también, porque hay un momento en este canal del esfínter en el ano. Hay un espacio así, un punto, que no será el G, tiene otro nombre que ahora ya no recuerdo. Hay este punto que os digo siempre, que es buenísimo. Pero tiene que, es el, lo injusto de todo esto es que siempre tienes que tener el buen amante que te lo explica. Pero cuando lo encuentras y después te lo puedes hacer solo y sola en casa. Te tocas ahí y te libera la energía, te libera y también después muy pronto tienes ganas de cagar. Pero al momento mismo es una liberación, es una cosa que te descarga malas energías, es un punto importantísimo del cuerpo que hay que conocer. Sur les questions sexuelles, après avoir longtemps été l'ennemi des dogmes religieux, la psychanalyse n'a-t-elle pas tendance, depuis une vingtaine d'années, à se rapprocher du conservatisme moral de l'Église? Esto es buenísima pregunta, porque la verdad es que tanto conservatismo hay en contra del psicoanalista que del parte del psicoanalista, como decía, de la dirección de los homosexuales. Entonces pregunta la periodista Jennifer Schwartz si no ha devenido la psicoanálisis un poco tendenciosa hacia el conservatismo moral, tal como la Iglesia. La transformación s'est opérée en plusieurs temps chez toutes les tendances des psychanalystes, Kleinien, Lacanien, lesquels sont les héritiers de Freud. Avec la création de l'International Psychoanalytical Association, IPA, en 1910, ce mouvement d'émancipation s'est transformé en une église laïque, avec des règles pour la cure et une nouvelle morale orthodoxe. Après avoir été critiquée par les églises pour des raisons morales, la psychanalyse a été violemment attaquée par les scientistes, pour lesquels il n'y a pas de psychisme hors des neurones et du fonctionnement cérébral. Quand la psychiatrie devient comportementaliste, elle exclut l'inconscient, la sexualité, le transfert, le désir, au profit d'une classification des comportements. La caractéristique des comportementalistes, c'est la détestation des religions, et pour eux, la psychanalyse est une religion, et les psychanalystes, des prêtres masqués. Ils aiment certaines formes de religiosité qui ne sont pas la religion, comme par exemple la méditation transcendantale en tant qu'outil technique. Dice que la transformación empezó en varios tiempos, en varias etapas, en todas las tendencias de psicoanalistas, que son los de Kleinian, los de Melanie Klein, me parece, de Klein. Sí, sí, ¿alguien me corrige? Oye, no hay nadie al 933177366. Bueno, Lacanian, de Lacan y de Jacques Lacan, y que eran los herederos de Freud. Luego, con la creación de la Internacional Psicoanalítica, de la Asociación Internacional Psicoanalítica en 1910, este movimiento de emancipación se transformó en una iglesia laica con reglas para una cura y una nueva moral ortodoxa. Entonces, fue criticada después de las iglesias por razones morales, pues la psicoanálisis fue violentamente atacada por los cientistas, los cuales son los que creen que no hay psiquismo fuera de las neuronas, o sea, solo creen en el funcionamiento cerebral como explicación del comportamiento de todo tipo, sexual, depresivo, lo que sea. Entonces, cuando la psiquiatría devino comportamentalista, se fue excluyendo el inconsciente, la sexualidad, el transfer, el transferido, ¿no? Hacia el doctor, esta manera que tú transfieres tus problemas sexuales y tus frustraciones y las descargas sobre el doctor que te analiza. Entonces, y todo el deseo, ¿no? Para ir hacia una clasificación de los comportamientos, que es esto, ¿no? Como estos comportamentalistas detestan las religiones, para ellos la psicoanálisis es también religión, y los psicoanalistas como curas mascados. con máscaras. Y esto es cierto, porque cuando vas al psicoanálisis te parece que estás confesando todos los malos hechos que has tenido, o hasta las frustraciones mentales. O sea, como decía Foucault en este pasaje que os leí, en el control de la sexualidad, el gran cambio a pasar el siglo XVII ha sido cuando se ha intentado entrar dentro del deseo sexual y no solamente la realidad, los hechos sexuales. Se sentant menacé, les psychanalystes se seraient donc naturellement rapprochés de l'Église. Oui et non. Non, car ils sont en général athées. Oui, car le débat avec les représentants des neurosciences est devenu, hélas, inopérant à force de conformisme. Ne parler que de sérotonine ou de circuits cérébraux, cela devient très ennuyeux. Aujourd'hui, les psychanalystes risquent d'être assignés à servir de supplétifs à tout ce qu'on ne peut pas traiter par les médicaments. Et donc, ce n'est guère intéressant du point de vue de la réflexion théorique. Le problème, c'est que la psychanalyse est une théorie philosophique et que l'on ne parle pas le même langage que les scientifiques, lesquels, d'ailleurs, dénoncent eux-mêmes les dérives scientistes de leur discipline. Le rapprochement des psychanalystes avec les idéaux de la vieille morale chrétienne, du fait de la pauvreté des débats avec la science, a eu des conséquences dramatiques. Ils sont passés à côté des grands débats sur les nouvelles formes de sexualité. On a vu les psychanalystes s'arc-bouter sur un conservatisme le plus étriqué, notamment à propos de l'homosexualité, du pax et des nouvelles formes de filiation. On ne touche pas à notre théorie du père. Il est impossible que deux personnes du même sexe élèvent un enfant. On a besoin d'un papa et d'une maman. À l'opposé, les cognitivo-comportementalistes sont apolitiques. Ils sont pour le libéralisme absolu en matière de mœurs, puisqu'ils nient toute fonction symbolique. Leur philosophie spontanée, c'est le jouir le mieux possible, tempéré par l'évaluation, un cauchemar moderne qui transforme les hommes en choses. Cela n'est pas pensable avec la psychanalyse qui pose que l'être humain est soumis à la loi, au sens juridique et symbolique. La loi, en tant qu'elle garantit la liberté de chacun, sans pour autant autoriser la barbarie de la jouissance pulsionnelle illimitée. Mais de nombreux psychanalystes ont confondu cette conception de la loi avec la défense d'un vieux souverainisme étriqué fondé sur le culte du père comme équivalent de l'État-nation. Wow, es un super buen resumen de esto, esto que fundamentalmente siempre opondrá. Son dos teorías que en realidad se encuentra, y ya lo conté aquí en Sexofonía, siempre ha separado y dividido la sociedad y los filósofos en dos campos. Uno que es más, como aquí hoy en día, comportamentalista y que quiere solo, en un puro materialismo, olvidarse de todas leyes, todas religiones, todo impedimento a la libertad absoluta. Y otra que es pensar que hay una ley, que hay un porqué, hay un cómo vivir juntos, y entonces que no se puede hacer cualquier cosa. Entonces ahí hubo derivas conservatistas de los psicoanalistas, por ejemplo en el momento del Pax. Ay, ahora que se termina el programa me llaman.
¿Aló?
Bueno, colgaron. La verdad es que quedan 3 minutos. ¿Sí? ¿Aló?
Sí, ¿Anaís?
Sí, ¿quién
es? Hola, guapa, soy Jordi Blesa.
¡Oh, qué tal! Gracias por llamar.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, espera un momento que me cambio de teléfono, espera.
Rápido, que faltan 2 minutos para...
Espera, no cuelgues, espera.
Y Jordi es el que os conté que ha escrito este guión de 45 páginas y espero que habéis entendido el rudinesco porque ya no tengo tiempo para explicar y traducir. Pero entonces Jordi es el gran guionista erótico que os voy a contar y que también tiene mucha experiencia de radio desde los 10 años. Es increíble, su currículum es fantástico. Pero, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
¿Anaís?
Sí.
Hola, es que te oigo muy lejos, ¿cómo estás?
Yo muy bien, yo te oigo de puta madre. Espero que todo el mundo también en la radio contrabanda.
Sí, ¿no?
¿Mejor ahora o no? ¿Me oyes?
Bueno.
¿Sí? ¿Me oyes bien?
Ahora estaba intentando escucharla a través de internet.
Ah, ¿no funciona?
Vale. Y el reproductor está haciendo el tonto.
Vale, pues escúchalo
no,
por la web, por la FM.
No permite escuchar la frecuencia normalmente, pero digo, mira...
¿Pero vives lejos o le escuchas por la FM? Si no, ¿por qué? ¿Lo puedes escuchar por la FM o no?
Desde aquí, porque yo vivo en San Feliu de Llobregat.
Ah, no.
Y no. aquí no llega.
Claro. Hombre, ¿qué tal? Oye, gracias miles por el guión enorme, ¿eh?
¿Te gustó?
Bueno, estoy leyendo, no te diré que lo he acabado, porque 45 páginas, te pasaste.
Muy bien.
Pero lo pasé ya a una amiga actriz, que pienso que vendrá a leerlo conmigo, sí. y no sé cuántos personajes hay,
Hombre, esto se podría arreglar. A ver, espera un momento a ver si resuelvo esto. Espera, espera.
No, es que no puedo esperar, Jordi, que me voy a ir. Ya se acabó la hora. Jordi, me voy. Lo siento mucho, pero llamaste como a la última minuto. Entonces, oyentes de Contrabanda, muchas gracias por haberme escuchado. Y espero mucho volver a veros, a escucharos, y esta vez que me llamen un poco más, será a la medianoche, será con mucho placer como siempre, y la semana próxima será, ¿qué día será? Sábado.
In the day I am your testimonia, afternoon you sing my sinfonía. In the night you listen to my saxophonia. Hola.